Bienvenidos a Cosmer 16, un programa dedicado a la obra de Brandon Sanderson, y en especial al Cosmer, claro. Y hoy, de nuevo, sobre las presentaciones, Dani, Maclor, ¿cómo estás?
Encantado, como siempre, de viajar al Cosmer con esta comunidad maravillosa y de que me hayas invitado aquí por primera vez a tu canal. Ya hacía tiempo que lo teníamos pendiente y muy, muy agradecido por la invitación.
No, totalmente al revés. El agradecido soy yo, que siempre lo digo, que soy un mindundi, pero tengo la suerte de poderos engañar a todos.
No, eso no, nunca digas eso. Siempre, todo el mundo ha empezado alguna vez con algunos suscriptores y al final la calidad y el sí, está ahí.
Muy bien. Lo que no sé si sabes es que a los invitados siempre se les regala algo. Tienen un pin de Cosmer 16.
¡Qué bueno! No me acordaba, es verdad que me lo dijiste. Sí.
Así que, bueno, pues oye, un pin que te llevas, que quieras o no, así vienes a un sitio, te llevas algo, buen recuerdo, ¿no?
No, eso es una maravilla, claro que sí, agradecidísimo.
Bueno, a ver, iba a decir, para los que no conozcan a Maclor, no puede ser eso. Como ya sabéis, Maclor hace unos vídeos estupendísimos, de lore sobre todo y de crónicas, está muy, muy, muy investido en el tema de las crónicas de El Señor de los Anillos o nuestro amigo George Martin. Y claro, nosotros pues nos dedicamos a otra cosa, al Cosmer. Y ahora que se están lanzando como entrevistas a Brandon Sanderson en relación a las adaptaciones, a las posibles adaptaciones, pues habíamos pensado que Dani era una persona como muy indicada para darnos su punto de vista con dos autores que él conoce mucho. Lo bueno es que también conoce bastante a Brandon, que no valdría, me parece que te queda un trozo de Viento y Verdad, pero vamos.
Conoces sí, a los tres. El aliento que se me atragantó, el aliento de los dioses, tengo que terminar.
Pensaba que lo habías acabado, ¿eh? Yo recuerdo
hasta bueno, final. Al final tuve que parar por cuestiones y pues estuve preparando sitios dragons y todo esto, era como no encontraba tiempo. Y ahora, claro, llega Viento y Verdad y digo, jolín, aliento, Viento y Verdad. Complicado. Así que nada, Viento y Verdad. Pero me está costando, no por el libro, sino porque la bebita que tengo se despierta todas las noches y muchas horas y al final cuando cojo el libro, que pesa. Vaya, o sea, enhorabuena a la gente de Nova, a toda la gente que ha trabajado porque ese libro, para editarlo, no me quiero imaginar la locura. Letra súper pequeñita para meter todo eso. Pero nada, estoy avanzando. Me falta aliento. Por el resto estoy casi al día. Y el sexto del ocaso también me falta.
Mejor, porque como ya no es canónica, mejor que no la leas.
Además tenemos, a ver, a continuación, relato y todo lo demás, ¿no?
Por eso, la van a meter en el Proyecto Secreto 5, la van a meter dentro, con algunos cambios y tal. O sea que, perfecto. Te he quitado un libro de la lista.
No, ahí está todo pensado. Hay que ir a la par con respecto al calendario de Brandon.
Hombre, es que te sigue, está clarísimo.
Sí.
Quiero aprovechar para decir que tenéis una muy buena entrevista a Dani, a Maclor, en Puente 4 Podcast, que yo creo que le queréis conocer más en profundidad. Yo creo que esa es una muy buena entrevista para verle, para saber de él y saber lo que hace. Esta entrevista, digamos que va enfocada un poco más a lo que él sabe, más que a lo que él es. No sé si me explico bien, Pero vamos, que os recomiendo ir a Puente 4 a ver su entrevista. Dani, a ver, explícame, ¿por qué nos gusta tanto las series y las películas de fantasía?
Ostras, pues una buena pregunta, pero es que además gusta tanto, sobre todo, yo creo que diría que hay dos momentos, bueno, tenemos tres momentos, ¿no? La fantasía, a nivel de series y películas, yo creo que hay otros momentos, vamos a decir, años 80... Historia Interminable, Willow, películas que llegan, Cristal Oscuro, llegan todas estas películas que de repente teníamos muchas películas serias, películas de Disney, pero de fantasía, pues nos regalan estas historias sencillas, sin mucho lore excesivo como ahora que estamos acostumbrados a un world building bestial. Eran películas, pues eso, que con una película tenía suficiente, ahora tenemos series, ¿no? Luego pasó El Señor de los Anillos, que yo creo que fue el momento en el que la fantasía a nivel de películas da un salto brutal, a día de hoy sigue siendo lo que es. O sea, la comparación constante, ¿no? El nuevo Señor de los Anillos.
Es el estándar.
Sacan productos, intentan, pero no se consigue. no se consigue. Harry Potter y todo esto. Lo meto dentro de la misma época, ¿no? Una explosión de, joder, el mismo año. O sea, la Comunidad del Anillo, Harry Potter. Y luego hay como una escasez, ¿no? De qué pasa ahora, ¿no? Hay vida más allá de estas dos sagas y llega Juego de Tronos para todos aquellos que... Yo diría que casi pensado. Es decir, películas que nos pillan los 80 jovencitos, luego llegamos al Señor de los Anillos, adolescentes, y ahora venimos con el Señor, con Juego de Tronos, ya pidiéndole al cuerpo algo más maduro, más... Entonces tenemos toda esa etapa, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Pues que todos intentan imitar al Señor a Juego de Tronos. Todos los clickbait de titulares es el nuevo Juego de Tronos, la serie. Entonces, yo creo que nos gusta tanto cuando hay buenos productos. Cuando hay un producto que funciona muy bien, gusta. Y cuando tenemos todo lo contrario, que es lo que ha pasado en los últimos años, que productos muy polémicos, productos que no terminan de gustar, pues la gente empieza a bajarse del carro, pero a lo bestia, a lo bestia. Además, un público que es más exigente que los años 80. Ahora la gente quiere que todo se parezca mucho a los libros, la gente se aburre rápido, también son muchas horas de metraje, series con 10 episodios. Son apuestas difíciles y yo creo que Sanderson conoce muy bien todo esto, se está dando cuenta de todo esto.
Pero es curioso porque otros productos que teóricamente son muy buenos, como la peli de Dragones y Mazmorras, fue muy, muy bien criticada por la audiencia, pero se comió los mocos.
Mira, hay un escritor de fantasía, me decía el nombre, pero que estuve hablando con él hace poco, y me dijo, ¿tú sabes que la fantasía, dicho por mi editora, es el género, fantasía en literatura, ¿eh? Es el género menos leído de todos los géneros? Digo, no me lo puedo creer, ¿en serio?
Me sorprende.
Digo, ¿en serio? Me dice, sí, y dentro de Europa, España es el que menos lee fantasía. Digo, pues entonces tiene que estar sostenido por Brandon Sanderson. O sea, si quitas a Brandon Sanderson, yo no sé lo que puede pasar. Bueno, Martin, ahora mismo, como estamos en un periodo de un breve descanso de 13 años.
Por eso te iba a decir, digo, breve.
Como se envidio tener ahí a Brandon.
Bueno.
Es como, está Martin así y Brandon así, pasando libros. Mientras él,
bueno, no, sí, bueno. Imagínate ser fan de Rothfuss.
Sí, bueno, pero es que se han puesto los dos de acuerdo para ver quién tarda más.
Yo creo que hay una apuesta allí, ¿verdad?
13 años.
Yo creo que hay una apuesta ahí. A ver quién aguanta, a ver quién tiene huevos a sacar lo último.
Aquí Martín, yo creo que por edad no se puede andar columpiando con estas apuestas. Debería ya de publicar lo que esté. Pero bueno, eso ya es cosa suya.
Exacto. Bueno, él decía, ¿no? Que sí que ya iba a acabar este y que quería escribir el nuevo de los relatos, esto de Tank y Ek. El siguiente.
Sí, hace ya un par de años decía que tenía 1.100 páginas escritas, que sería un libro de unas 1.800, aprox. No sabemos si eso ha cambiado o no. En estos dos años algo ha escrito, mucho o poco, pero algo ha escrito, por lo cual, bueno, está más cerca. No sé cuánto más cerca, pero sí.
Oye, ¿no te frustra el tener a un autor? Es decir, si no existiese Sanderson, quizá no frustraría tanto, pero a mí me frustraría mucho ver que un fandom está tan bien alimentado, digamos, con actualizaciones semanales. Y si tienes una actualización de Martin al año, ya te puedes dar por satisfecho.
Realmente no me... O sea, me frustra por la apuesta personal que he hecho por Canción de Hielo y Fuego, porque a mí, o sea, soy un tío que me encanta la fantasía, con lo cual no me centro solamente en una lectura. Es decir, me encanta, le tengo un cariño muy especial a Canción de Hielo y Fuego por cuestiones evidentes, me siento muy cómodo en este mundo, pero es que la Tierra Media me encanta también, y si hay periodos en los que necesito desconectar con otra cosa, Harry Potter me lo leo sin problema. He encontrado a Sanderson, que para mí es otro oasis, de hecho estoy súper contento, porque Sanderson te da droga para muchos años, o sea, esto es una secta de la que yo me siento muy orgulloso de estar, y que me dé lo que me quiera. O sea, a mí todo lo que me da Sanderson, los calendarios que pone, o sea, me parece que es el autor ideal para todo, ¿sabéis? Ideal para todo. La forma en que tiene de trabajar, cómo se comunica con su público. Con lo cual, estoy menos frustrado por ahí, pero a nivel de trabajo sí que es frustrante. Porque además ya tienes, todavía tengo como unos 50 vídeos ahí de lista, ¿no? De cosas que puedo hacer, pero eso, hace un año no eran 50, hace un año eran 100 y hace dos eran 200. Y en momento dices, yo creo que es el momento ya 13 años. Además, que es que yo llevo esperando 13 años. No he visto la serie, he terminado, eran piedras, no, 13 años. Desde que se publicó el libro, yo lo leí. Entonces son muchos años. Sí, sí. Y además que frustra, pero bueno.
Yo me río mucho ahora cuando la gente dice, buah, tendremos que esperar hasta 2031 para leer el archivo 6. Digo, a ver, hijo mío. Entre medias te vas a comer 5 libros de Brandon Sanderson.
Hombre, pero es que además el autor necesita también esta etapa de. O sea, es que yo no se le puede pedir más a Sanderson. La verdad es que me parece muy bien que pegue un. Bueno, iba a decir, que levante el pie del acelerador. Es que viendo lo que va a publicar, no, es que va a seguir escribiendo. Pero bueno, sí que es verdad que no es lo mismo tener que publicar este año Viento y Verdad que pues, una novela secreta. Hay margen para que el hombre descanse. Pues, la presión no es la misma, ¿no? Entonces, bueno, está a la vuelta de la esquina, el tiempo pasa muy rápido. La cosa es que no tengamos falta de libros por leer, y ahora mismo tenemos de todo. O sea, hay muchas sagas para leer.
Pero, volviendo un poco al tema de las series y las películas, dándole un poco vueltas, parece que solo funciona lo que está sacado de un libro. Que parece que los guionistas y los directores no tienen la suficiente imaginación para sacar un producto original que no esté sacado de los libros. ¿Por qué es eso?
Pues mira, esto es una cosa que yo llevo comentando desde, creo que fue, desde The Witcher, puede ser la primera temporada. Lo he ido comentando en los directos mucho. O sea, no hay guionistas que sepan escribir de fantasía. Es que no saben.
Es una queja de Sanderson, precisamente.
Claro, cuando he visto esa entrevista digo, es que este hombre lo ha explicado mejor que yo. O sea, ha dicho lo que yo llevo diciendo, pero mucho mejor explicado y con más argumento porque además está desde dentro. Pero claro, cuando yo veo... es que realmente aquí los problemas son muchos. Primero, no hay guionistas que sepan escribir fantasía. Cuando ves de dónde vienen los guionistas, ahora mismo de cabeza no puedo decir ninguno, pero a lo mejor pues... no sé si hubo alguno de Breaking Bad, por ejemplo. He visto de Better Call Saul, de series que tú dices... ¿Por qué no me pillas? Si es verdad que pillaron a uno para la Rueda del Tiempo, Brian Kaufman, que había trabajado para Juego de Tronos, sí. Con lo cual, bien. Pero aquí viene el segundo problema, que no es solamente los guionistas, son las órdenes que vienen de arriba. Las órdenes que vienen de arriba, que son muchas, muchas de diferentes tipos. Gente que se cree que sabe de fantasía y no tiene ni idea, gente que quiere seguir algunas modas y ahí hay un melón para abrir muy grande. Ya no digo política o no, sino en general, da igual, o generar polémica cuando no la necesitas realmente, o cuando quieres una diversidad que me parece maravillosa, pero no sabes integrarla. Hay personas que sí saben integrarla bien, y otra gente que no sabe integrarla bien porque no entiende la fantasía. Cuando se dan todas esas series de circunstancias, al final la serie se termina convirtiendo en un producto hecho por gente que no sabe. Y sobre todo, cuando vienes un tipo como Henry Cavill, que se conoce al dedillo de Witcher, que ama y le apasiona lo que está haciendo y que está ahí haciendo ese producto porque le encanta y lo conoce muy bien y no le escuchas. Pues pasa lo que pasa con The Witcher. Cuando tienes a George Martin dándote consejos, que es el escritor y que además si está funcionando y ha escrito muy bien y los libros funcionan, es porque sabe escribir muy bien. ¿Por qué no le escuchas? O cuando tienes a Brandon Sanderson, que ha trabajado la Rueda del Tiempo,
es muy grave eso.
Y da consejos, ¿por qué demonios no lo escuchas? Es una cosa que a mí, de verdad, que se me cae la boca. O sea, lo que pasó con Brandon Sanderson, por ejemplo, con la Rueda del Tiempo, en la trama de Perrin, que yo no sé si alguien la ha visto o no voy a hacerle spoiler, ¿no? Yo me acuerdo que yo estaba en Madrid, viendo el estreno del primer episodio, nos habían invitado, y lo estaba viendo y digo, qué chulo, qué bien, qué tal, qué bueno, va... Cosas que yo sabía que podían generar más polémica o no, pero a mí lo que más me importa realmente de cada producto que veo siempre es la trama, que esté funcionando. Vale, han hecho cambios, no sé qué, pero el producto funciona. Cuando vi el cambio ese de Perry, pensé, ¿qué necesidad? O sea, bueno. Y pensé, ¿qué habrá dicho Brandon Sanderson al respecto? Cuando ya salió la entrevista, donde dijo, yo lo dije hasta la saciedad, les propuse opciones y no me escucharon, desde arriba dijeron que no. O sea, realmente es que me parecía tan evidente que un tonto en su casa como yo se diera cuenta y un señor con mucha pasta arriba no se diera cuenta. Pues cosas así.
Es que es curiosísimo porque en las primeras páginas de la Rueda del Tiempo, se dice directamente quién es el dragón renacido. Y allí lo esconden toda la temporada. No entiendo muy bien por qué. Pero bueno, como esas hay, lo que tú dices, lo de Perrin, por ejemplo, o muchos otros casos.
Es un ejemplo de muchos.
Sorprende mucho. Pero bueno, ahora, claro, entiendo que Sanderson es un caramelito para Hollywood. Después de haber vendido 40 y pico millones en un Kickstarter.
Mira, yo esto lo estaba hablando con amigos míos hace poco. Yo sinceramente creo que en este momento es el mayor caramelo de adaptación que existe. O sea, lo de Sanderson es que ponte a buscar. No hay ningún libro, ninguno, ¿eh? Teniendo en cuenta que ya se han comprado también la Tierra Media, lo que se puede comprar. Porque bueno, si todavía no estuviera nada en la Tierra Media, te diría, también está la Tierra Media. Pero bueno, ya Amazon ha comprado lo que se podía comprar. Con lo cual, creo que lo que se puede equiparar ahora mismo en interés es el 2000. Y es que tiene una legión de gente, insisto, como te decía antes, fuera del micro, sin ningún producto audiovisual. Que tenga esa legión de gente sin producto audiovisual, solo por redes, por lo que habéis movido vosotros, por lo que ha movido Alex, el capo, en su día aquí en España, por lo que ha movido bien Nova y por lo bien que se vende Brandon porque es un showman, solo con eso, es que realmente hay una comunidad increíble. Entonces es un caramelo. Es que millones y millones de personas lo ven.
¿Tú crees que somos ahora mismo los fans suficientes como para hacer funcionar una serie, una peli, lo que sea de Brandon?
O sea, pero de sobra. O sea, si tienen Juego de Tronos que tenía en su día. O sea, es que eran muy poco. No me acuerdo, eran pocos millones, ¿eh? Pero sí. Creo que eran 10 millones y pasamos a 100 millones o así de golpe, ¡pum! O sea, esto solo puede generar, si se hace bien. Es que ahí es donde está Brandon. Ahí es donde está Brandon teniendo, y yo entiendo y apruebo todo lo que está haciendo. Es decir, que no tengamos una serie para mí es muy buena señal. O sea, cada vez que Brandon dice, no, todavía no se ha dado el paso, yo sé que es porque está protegiendo su producto al máximo. Y el hecho de que haya trabajado en la Rueda del Tiempo me parece fenomenal, porque de eso ha aprendido mucho, de que tengamos un libro pequeño que esté avanzando. ¿Cuál era el nombre del que estábamos hablando?
¿Cuál dices? ¿El que vamos a, el que tendrá una adaptación dentro de poco?
Sí, el que está ya trabajando, está en una fase avanzada ya de
Snapshot o Perfect State.
Ese es. Eso para mí, yo creo que Brandon, eso es una prueba. Creo que es una forma de decirlo. Yo no voy a poner en la carne en asador con el archivo. Vamos a empezar por uno de mis libros y voy a ver cómo va la cosa. Hemos tenido también interés en Mistborn, que al final no ha salido, pero oye, no ha salido porque no tenía que salir. O el interés en relatos cortos como El alma del emperador, que ya, una pena que no haya salido, pero ese...
Pero había actores, tío. ¿No te pica a ti? A mí me pica un montón saber quiénes iban a hacer de personajes, porque dijo, hay algunos personajes reconocibles, o sea, actores reconocibles.
Eso es muy buena señal de que realmente si apuestan por él, van a meter mucha pasta. Hombre, me entran ganas de saber qué es lo que hay detrás, pero como ha pasado con otros proyectos, por ejemplo, La Danza de los Dragones, es un proyecto que estuvo encima de la mesa, lo metieron en un cajón y un día lo sacaron. Entonces yo no descarto que eso lo puedan sacar algún día. Yo creo que realmente no ha salido nada de esto porque Brandon está siendo súper exigente, lo cual me parece maravilloso.
Hay gente que le quiere meter mucha prisa porque, a ver, hay una cosa que está clara y es que Sanderson lucha, siempre lo dice, lucha contra su propiedad, o sea, contra sí mismo. Él quiere terminar todos los relatos del Cosmer, digamos como mínimo los centrales, con 72 años. Porque dice que a partir de los 70 años está demostrado que un autor escribe mucho menos que antes de los 70.
¿Por qué? Entonces,
sí, porque lo dice.
Ejemplo habrá tomado, ¿sabes?
Sí, exacto. Pero sí, claro, pero también dice que él quiere dedicarse en cuerpo y alma a cuando haya una adaptación del archivo. Dice que él quiere escribir todo el guión de la parte de Caladín, por ejemplo. Esto sería incompatible para mí con poder hacer eso, porque si vas a dedicar tanto tiempo como le ha dedicado Martin o más a una adaptación el día que salga,
claro,
ostras, a mí me parece muy peligroso.
Para generar un guión, yo solo me puedo guiar porque hasta ese nivel solo conozco los casos que he seguido como muy, muy de seguir las noticias a diario, que es El Señor de los Anillos en su día, con la primera temporada, y El Juego de Tronos, ¿no? Pero un guión requiere mínimo echarle 3, 4, 5 meses y hasta 6 he llegado a ver. O sea, un proceso de guión es largo. Sí que es verdad que yo creo que en el caso del archivo, a ver, o sea, él estaría ahí como asesor, aunque lo escriba, pero entiendo que estaría como asesor, pero además muy bien
Muy involucrado.
acompañado, muy bien acompañado de sus asistentes, porque tiene que tener asistentes para llevar todo este lore sin meter la gamba. Entonces, y luego acompañado de guionistas, porque él es escritor de literatura y luego hay que tener un guionista que diga, oye, pero esto en la pantalla funciona o no. Veremos a ver hasta dónde le ponen el pie con las decisiones que
Perfecto.
tome, pero mínima, yo creo que para algo así le haría falta para estar tranquilo medio año, con lo cual, aunque es menos tiempo, pero sobre todo para la primera temporada que tienes que empezar de cero, crear todo. O sea, y además preparar, sobre todo en qué dirección vas a llevar los personajes, porque tienes que hacerle cambios. Eso es
No, no, es
siempre.
impepinable, eso está claro.
Eso
Son
es
medios
inevitable.
distintos, por tanto tiene que haber cambios. Eso estoy
Entonces, esos
totalmente de acuerdo.
cambios, dice, vale, si yo cambio esto, ¿cómo afecta luego al futuro de la saga? Es decir, que eso lleva tiempo, aunque ya luego ya esté todo más encarrilado, ¿no? Entonces, pero bueno, Sanderson es un tío con un equipo impresionante, con una mente increíble y muy organizado, con lo cual yo creo que puede encontrar el momento. Es capaz de sacrificar relatos cortos o cuentos o novelas secretas. O sea, si ha tenido tiempo para las novelas secretas,
Ojo,
tiene tiempo para decir, este no es el momento, más adelante lo saco. Sí.
Luego
Estos
me
3 años, por ejemplo, o sea, estos tres
sí.
años que tiene ahora mismo, podrían haber servido para si hubiera salido la serie de turno, pero teniendo en cuenta todo lo que va a escribir hasta 2031, puede ser, que es
A ver,
el
va a
primero.
escribir estos años las tres novelas de Mistborn y dos novelas de Elantris. Y cuando acabe, el archivo 6. Esto es lo que está planificado hasta ahora.
Yo también tenía por aquí el calendario, ¿no? El tribunal del archivo 6, eso es. Bueno, ahí puede tener es decir, viendo que ya se va a meter con Mistborn, puede que adelante mucho trabajo, porque le escribe súper rápido. O sea, es posible que de aquí a 3 o 4 años, vamos a decir 4 o 5 años, ya tenga casi todo eso ventilado y que eso esté avanzado, ¿eh? No lo sé, no lo sé.
A ver,
Pero si tiene que encontrar el momento, lo encontrará para hacer la adaptación.
sí, entiendo que sí. A mí lo que me preocupa es eso, el que luego le aparte de la escritura, como le ha pasado un poco a Martin, y él lo dice, dice, es normal que tengáis miedo porque pasaría. Y a mí lo que me interesa es la historia del Cosmere. Yo soy de los raros que dice, no pasa nada si no hay adaptación.
No, 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 no es raro. Yo lo que creo que es la diferencia de entre Brandon y George. Bueno, es que George Martin es una persona desorganizada desde
Claro,
siempre,
es
lo ha
que
dicho
es
él,
la ética del
siempre
trabajo.
desorganizado. Pero es que además nadie está preparado para un salto como el que él vivió. O sea, él iba muy bien con su. Bueno, pero o sea, lo de Juego de Tronos es algo para lo que no se ha preparado nadie. En cambio, Brandon. Es un éxito brutal ya. Y aparte es un tío tan tremendamente organizado que me extraña muchísimo que esto para él sea un problema. Pero muchísimo, ¿eh? O sea, si alguien puede con esto, es él. Es que, te lo decía, me parece un tío que no es humano. O sea, que no es terrenal. Tiene o un equipo increíble detrás que de alguna manera le ayuda a organizar todo esto, o es que de verdad es sobrehumano. Entonces yo creo que él sí que puede con esto. Que a lo mejor ponga un proyecto, solamente tiene que mover un proyecto a unos meses o a un año. Bueno, pues el archivo puede esperar un año, pero es un pequeño retraso, un pequeño, o sea, unos meses y
No,
ya
a Donald
está.
Trump te escuche. Vamos. Es decir, si al final todo se. Yo creo que todo se reduce a que funcione. Es decir, nosotros estamos convencidos de que, buah, seguro que funciona. Sacan una adaptación y lo va a petar. El nuevo Señor de los Anillos. Creo que uno de los grandes errores es intentar hacer un Señor de los Anillos nuevos, un Harry Potter nuevo, un Piratas del Caribe nuevo. Tiene que ser algo auténtico, algo original. Y es. A nivel de lore, por supuesto, es muy sencillo, pero eso pasarlo a la pantalla es muy difícil, porque dices, ostras, es muy grande Canción de Hielo y Fuego, y se adapta muy guay a la pantalla, sí, pero porque apenas hay magia. dices, vale, pues Harry Potter tiene mucha magia, sí, pero es todo sucede en salas, en habitaciones, en el mismo castillo. Claro, aquí tienes que sumar los decorados, digamos, más la magia, que está lleno de magia, visible. Sí. Entonces, a nivel económico, económico me parece una barbaridad de proyecto también. Es como que todo es muy difícil.
Claro, es que el archivo es lo más difícil que tienen en todos los sentidos.
Imagínate los sprint todo el rato, tío.
Claro, los sprint, los decorados con las tormentas, y luego personajes, por ejemplo, los Parshendi no tienen un aspecto humano, eso hay que cambiarlo, ¿no? Hay que adaptarlos a eso. Y claro, son muchos personajes importantes que no puedes, o sea, es mucha pasta. Por ejemplo, Mistborn me parece que es más sencillo, en parte más sencillo de
adaptar. Fantasía urbana.
Requiere también decorados, se requiere, pero no lo que te exige el archivo, que creo que es mucho. Y luego, yo creo que la Guerra de los Rohirrim ha demostrado que, aunque no ha sido excelente, maravillosa, pero sí que ha demostrado que el formato de animación en Cosmere puede funcionar muy bien, no pidiéndolo para las importantes, para las grandes sagas, pero, por ejemplo, a mí no me importaría ver a Yuri en formato de animación. Me parece que sería brutal. Yuri, el pintor de pesadillas, si queremos una adaptación. O Trenza, por ejemplo. Trenza no creo que requiera tanto.
Trenza es una de las que está más o menos ahí que va a hacer una adaptación animada, que creo que es muy buena idea. Lo que tú dices creo que sería lo más inteligente, porque la gente está obsesionada con que saquen series de animación de tipo la de LOL, coño, ¿cómo se llamará?
Sí, como la de Arcane, ¿no?
La de Arcane, perdón. Pero claro, Sanderson dice, sí, está muy bien, está genial, pero primero, yo no tengo el nombre de LOL detrás, ¿y cuántas series de animación salen que no acaban triunfando, que simplemente se quedan con es una buena serie de animación y más? Él lo que quiere es pasar a la historia. Él lo que quiere es tener un legado espectacular. No quiere, por eso no quiere series al principio. Lo que quiere es poder hacer las películas de Mistborn y que se le conozcan. De hecho, hace un muy buen símil, ¿no? Dice, a ver, El Corredor del Laberinto, una peli regulera, como adaptación es ok, pero mucha gente la conoce mucho más que la adaptación de Shadow and Bones, o Bones and Shadows, no recuerdo, la serie, que está mucho mejor adaptada, pero nadie la recuerda. Entonces yo creo que le pasa eso, que dice, ok, si yo entiendo lo que tú me dices, que una animación sería muy chula, pero no es para todo el mundo, en cambio, una peli, vas al cine y la vas a recordar siempre.
Pero es que, Brandon tiene... El Corredor del Laberinto no es el Cosmere, claro. Es decir, no hay nada ahora mismo, nada. O sea, que alguien me diga una saga de fantasía que sea tan... un producto de fantasía, una licencia de fantasía que venda más que el Cosmere, que sea más conocido el Cosmere. Es que no lo hay. Tenemos a las de Sanger, que ha tenido moda. Es que ya está. Que sí, que ha tenido mucha gente, tiene mucho público, tendrá una adaptación y venderá. Pero no a tan largo plazo como tiene esto, que lleva ya muchos años, ahí con un público súper consolidado, las redes se mueven muchísimo y que indudablemente va a crecer más. La clave está en, como tú bien has dicho, que se haga bien. Y si no se hace bien y la gente se baja del carro, quienes se van a bajar los primeros son los lectores. Si eso no funciona, es dinero muy perdido. Esto es algo que no entendieron en Amazon. En Amazon dijeron, vamos a hacer una serie para todo el mundo, que es lógico hacer para todo el mundo, pero olvidando completamente y por completo, y además haciendo una publicidad engañosa. Vamos a traer una cosa, literalmente dicho por ellos, que no va a cambiar nada del libro. Literalmente. O sea, sí, no, claro. Nada que no aparezca en los libros va a estar aquí. O sea, no vamos a cambiar nada. Eso es una publicidad que tiro de pie muy mal. Y eso es lo que Sanderson, o sea, yo creo que Sanderson va a estar ahí para intentar evitar que no hagan barbaridades y que no traten a los espectadores de fantasía como si fuéramos niños. Porque otro de los fallos que tienen es que creen que siempre lo he dicho, con las distancias, con los teleportales, con tramas ñoñas, porque como es fantasía, todo vale, porque la magia... Aquí la magia tiene un sistema súper bien. Entonces, eso es muy bueno, porque de ese sistema no se pueden salir. No te puedes inventar cualquier cosa. Entonces, creo que Brandon lo que va a pedir es que no se que tenga una coherencia con respecto a su mundo. Tenemos la ventaja de que es un mundo diverso, es decir, no pueden venir a decirle esto tiene que cambiar tal persona. No hay necesidad, lo tenemos ya. Es decir, esa polémica yo espero que no se dé cuando tengamos el
va a ser inevitable. Porque ahora, si está saliendo ahora con viento y verdad, ha salido. Está diciendo que ese libro es woke porque hay relaciones de tal.
Esto, al final, mira, siempre va a haber gente que se queje de eso. Siempre, siempre. Es decir, estamos a un nivel de... O sea, el nivel gilipollas está en, o sea, va a estar sí, siempre en la vida. O sea, el nivel de todo me molesta, cualquier cosa que salga, no me importa que esté acriado de la nada, me va a molestar. Pero es... Sinceramente, creo que ese nivel es mínimo. Creo que la mayor parte de los que están ahí en medio, lo he vivido con los años de poder, la mayor parte de la gente de lo que se queja es del cambio sin sentido, la mayor parte. Pongo un ejemplo que tuvimos el verano pasado. Yo estaba sentado en la pantalla a las 4 de la mañana viendo un capítulo de La Casa del Dragón y de repente, sin poder buscarle yo teoría, ni de antemano, ni hilo, ni pies de cabeza, dos personajes del mismo sexo se dan un beso. Voy a hacer el spoiler por evitarlo, ¿no? Pero dije, esto no me creo yo que lo hayan pensado, planeado y planificado con tiempo, porque, o sea, yo ya sé lo que va a pasar en las redes, es publicidad. Cuando lo hacen por eso, por publicidad, o como dijeron en la entrevista, en el mismo día pensamos que al final... podíamos hacer esto el mismo día del rodaje y lo hicieron, lo grabaron por si se quedaba y al final se quedó. Al final lo único que consigues es polémica. Y ni siquiera el propio escritor dice, bueno, vale, ¿y esto para qué? O sea, no lo ha mencionado, no se ha metido en ese jardín, pero yo como escritor diría, bueno, ¿y cuál es el objetivo de esto? Si lo hacen así,
pero
les va a dar problemas.
En parte estoy de acuerdo, pero en parte también cuando la gente me da este argumento, yo siempre pienso, ¿pero qué hubiese pasado si en lugar de dos personas del mismo sexo, en esa escena vemos un beso heterosexual? Nadie hubiese dicho nada. Por tanto, algo está fallando con nosotros como sociedad.
Exactamente. O sea, yo desde el punto de vista de cuando lo veo, o sea, a mí lo que más me cabría de todo eso es lo que voy a tener que aguantar de la gente. O sea,
es que es eso.
A mí lo que me gusta es cuando enciendo la cámara, como siempre le digo a la gente, ¿no te ha gustado? Dilo. ¿Te ha gustado? Dilo. Pero no nos volvamos locos, gente. O sea, que es un puñetero beso.
Es que es un hobby. O sea, al final es algo para entretenerte.
Es que hay gente que se le va la vida en esto. O sea, y dejo de ver la serie y tú eres un esto y tú eres un lo otro. Opines lo que opines.
Y además juegan en el que si funciona o no funciona es por si es woke o no es woke.
Yo cuando lo veo pienso... Bueno, y además te digo, de los anillos de poder, yo tenía información antes de que salieran las filtraciones. A mí me llegaron a decir lo que pasaba con los hobbits. Sé cosas que se han cocido ahí y me cabría saber que ya sabían que eso iba a generar polémica y han jugado sabiendo que iba a generar polémica
eso sí está
para generar polémica. Es a lo que voy cuando digo lo del beso. Es porque sé que lo saben. Entonces, dice, si tú me dices... lo voy a hacer porque creo que el personaje requiere esto en tal escena. Adelante con todo, a mí no me molesta. Pero cuando veo que los que están arriba, que no tienen ni idea de fantasía, juegan a las redes sociales a ver arder el mundo con un producto al que le tienes cariño, te fastidia. Utilizando además un tema que me parece que es súper importante tratar bien con el respeto que se merece.
Sí.
Y además no haciendo daño a la comunidad, porque al final ese tipo de cosas genera todavía más odio cuando al final no sirve para nada. Hemos tenido casos, por ejemplo, un capítulo de The Last of Us que es buenísimo, buenísimo, bien hecho, bien montado, y hubo gente que se quejó. Anda, iros a otro sitio. De verdad, ese capítulo es maravilloso. Con dos personajes homosexuales. Bien hecho, bien montado, con buenos guionistas. Una historia que podías haberla quitado y la historia hubiera seguido, pero es que de verdad merece la pena ese capítulo porque está muy bien rodado y escrito. Pues... eso es lo que yo... a mí me gustaría ver en la fantasía. Lo que ha pasado con viento y verdad, si hay... no sé por qué no he llegado a este...
No te voy a decir nada.
No he llegado, ¿no? Pero si por lo que sí hay quejas, porque estuviera mal escrito, no tiene sentido. Estoy seguro de que hablando las puede mejorar de cara a la serie para que eso funcione. Pero que no lo hagan, o sea, que lo hagan bien, que no pase como ese beso que apareció para desaparecer en el mismo minuto en el que apareció. O sea, no tiene un objetivo de cara a una trama que vaya a haber. Entonces, yo lo único que espero es eso. Que no, y si sucede que como comunidad estemos a la altura. A mí me ha decepcionado mucho la comunidad de Tolkien, de la que yo me sentía parte y ya me cuesta sentirme parte, porque por encima de todos, creo que Tolkien nunca estuvo en favor de esas polémicas. O sea, era un tío súper respetuoso. Entonces, espero que el Cosmere, si no nos gusta, lo decimos y ya está. Y seguimos tomando la cerveza todos juntos.
Yo viendo lo que he visto con Viento y Verdad, sinceramente, estoy un poco, voy a decir asustado, pero me ha sorprendido para mal, sinceramente. Las polémicas que ha habido porque no ha gustado a una parte de la comunidad, me decepciona un poco, porque... Ostras, yo soy el primero que no le gustan algunos libros de Sanderson o algunos trozos de trama de Sanderson o lo que sea. Pero aún así, disfruto del autor y siempre lo digo. Oye, a mí esta parte no me gusta, pero ojalá os guste a los demás. No somos lo suficientemente maduros como comunidad para que no nos importe el que a otros no le guste o sí les guste y tengamos que ir a casa de los demás a proclamar que, no es, que tenemos la razón, que estás equivocado porque te ha gustado Viento y Verdad. O porque no sé quién ha dicho que no le gusta, es el camino a seguir.
El enfado es lo que yo no puedo entender. Nunca. O sea, me puedo enfadar porque Brandon Sanderson me diga, mañana vas a tener el sexto de Archivo de las Tormentas y yo vaya a la librería y no esté. Me has timado, tío. Me has tenido esperando aquí 2 meses y me has engañado. Me puedo enfadar con el autor por eso. Pero por una trama que esté mejor, enfadarme, no. Puede no gustarme, pero cabrearme y ver y decir no leo más esto y bueno, y todo lo que hay detrás y todo lo bueno que hay detrás. Es que me parece que es un mundo que pierde la olla. O sea, me parece un mundo que pierde la olla.
Esto es lo que me da pena, sinceramente. Y el no saber esperar, ¿no? Porque, obviamente, Viento y Verdad es el quinto libro de una saga de 10 libros. La gente, yo creo que se esperaba una cosa como muy definitiva. Y va a seguir en el sexto libro. No sé, creo que las expectativas han jugado muy en contra del producto. Y creo que eso también ha pasado un poco con Los Anillos de Poder. Aunque es cierto que, como tú dices, lo vendieron como algo que luego no sería. Y me da miedo que pase con el Cosmere adaptado, ¿no? Que no funcione. Que saquen el primer producto y no funcione. Y ahí se acaba pues el periplo de Sanderson en la tele o en el cine. ¿Lo ves posible o tú crees que va a funcionar sí o sí?
No. O sea, aquí es un riesgo enorme. O sea, hasta que no sabe uno cómo puede funcionar, sobre todo siendo una serie de fantasía. Como bien has dicho, o sea, Brandon Sanderson lo explicó muy bien. Ahora mismo quieren coger libros de fantasía que ya funcionan para hacer historias como a ellos les da la gana. Porque como no saben escribir, o si saben escribir, da igual porque la gente no va a ir a ver una película que se llame, yo qué sé. Es que no sé, cualquier película de fantasía nueva, si no tiene detrás un libro, ¿vas al cine o no vas al cine? No sabes qué hacer. Tiene que, no sé, un estudio Ghibli detrás, alguien ya con mucho renombre, que sabes que se ha ganado con el paso de los años un respeto dentro del público, pero es muy difícil.
Ya, ¿ves? Pero tú ya has ido al nicho, o sea, es decir, tiene que ser tiene que ser de animación, si no es como difícil de ver, ¿eh? Es decir, sí. Cuando te has dicho una buena película de fantasía, que tenga un estudio Ghibli o algo así, ya nos cuesta pensar en fantasía que sea de acción real.
Porque es que además vale mucho dinero. O sea, es que vale muchísimo dinero. Es un riesgo que yo, eso sí, siempre lo he respetado de cualquier productora, incluso Los Años de Poder, se gastan una pasta que luego no funcione. Oye, pues, pero por lo menos intentar respetar el intento. Porque al final, bueno, no funciona, o se han tomado las decisiones, pero, jolín, es que hay un riesgo detrás y supongo que nadie querrá que eso no funcione, evidentemente. No creo que les guste tirar el dinero. Yo sí que estoy bastante tranquilo con Brandon Sanderson porque me gusta ver la actitud que está tomando ante todo esto. Es decir, si hay un único buen camino para conseguir hacer una buena adaptación es esta, lo que está haciendo él. No hay otro, que es hacerlo todo muy poco a poco y sabiendo elegir. Pasta no le falta, con lo cual eso es bueno. Es decir, que quiere ser más conocido. O sea, yo creo realmente que ya no es tanto por dar más a conocer, sino porque, bueno, probablemente le guste adaptar esto al formato, porque es que es súper conocido ya. Y además no creo que vaya a ser... O sea, tiene un público que va a seguir creciendo. Con lo cual, no creo que ese sea el punto, sino él está enrocado hasta que lo encuentre, que le dejen mucha libertad creativa a la hora de escoger lo que pasa. Y yo, si fuera una productora, es que creo que es que no se lo tenía ni que pedir él. Yeah. Él es el que lo ha creado, con lo cual sabe perfectamente lo que puede funcionar y lo que no. Y a unas malas, tiene tanta gente detrás. O sea, a mí me dicen, te vamos a poner un documental de la segunda edad de la Tierra Media. Y yo al principio decía, madre mía, ¿no? Es decir, porque es como si fuera un libro, ¿no? Es decir, adaptar exactamente lo que está. Yo diría, pues no. Pues hoy en día, pensando, digo, bueno, ¿y por qué no? Si realmente con toda la base de gente que ve, que le ha leído eso, ¿por qué no? Pues, oye, si tienes dudas, acude siempre al libro. Si algo no sabes qué hacer, haz lo que pone en el libro, resumido, cámbialo. Hasta cierto punto cámbialo, pero normalmente no falla. No sé, Shadow and Bones, no sé cuán fiel al libro, pero es que Shadow and Bones no es el Cosmere. O sea, el Cosmere, no. Tú traes lo que tienes con toda la gente que tiene detrás y traes exactamente lo que está en el libro, con algunos cambios adaptados a la televisión, y creo que ya con el público que tiene funciona. Si además le metes el público que no conoce los libros, es que yo creo que... O sea, Sanderson tiene una cosa muy buena, que es que tiene unos finales brutales. O sea, eso es muy importante en una serie.
Sunderland. Yo me imagino el último capítulo o la última media hora de las películas tienen que ser... Bueno.
Tienen que mejorar algunas cosas, las relaciones amorosas entre personajes, los valles, a veces...
Léete, acábate el viento de verdad. Y
no, es que yo cuando hice mi crítica del Nacidos de la Bruma dije, pero Archivo de las Tormentas es otra cosa. Ahí se nota otro nivel, otra... Y es verdad. Y es que luego me paro a pensar... Y esto también lo he comentado bastante, que Brandon tiene como... O sea, tiene libros para varias edades.
Realmente. Tiene muchas voces. Tiene muchas voces.
O sea, está libros que son muy sencillos de leer, como Trenza, que mi hija ya mismo lo va a poder leer, pero no puede leer el archivo. O sea, tiene un lenguaje mucho más sencillo, con lo cual luego digo, a ver, las relaciones, ¿verdad? Que algunas no están tan desarrolladas, el mismo, por ejemplo, pero es que también es un libro más que puede ser perfectamente para adolescentes y yo lo disfruto también. A mí no me hace no disfrutar. Sí que creo que hay algunas cosas que se pueden mejorar, pero bueno, en una adaptación son cosas fácilmente... O sea, todo sea eso lo que haya que pulir. Muy fácil de mejorar.
Es curioso esto, porque justamente siempre lo digo, que la gracia del Cosmere es que puedes atacarlo por muchos sitios y desde muchas edades distintas. Yo a los... Cuando estaba... Bueno, yo trabajaba en un colegio y a los chavales de 15 y 16 años siempre les... Le recomendaba a Mistborn, no me planteaba otras cosas. Y la verdad que siempre decían, joder, qué chulo, tal. Yo creo por la estética también un poco, la decadencia, ya sabes, en esas edades uno es lo que vive y lo que busca.
La lucha, la revelación contra el poder superior, la opresión. No, pero es que mismo, o sea, el Imperio Final es un libro muy bien cerrado. Yo soy de los que dicen... Sí, que, pero...
A la ver, vieja mentira, decir, ¿eh?
No, es la vieja mentira porque la historia continúa, pero realmente o sea, lo que es la trama del libro, el arco del libro se cierra. Es, no vamos a hacer spoiler, ¿no? Bueno, aquí sí todo el mundo lo habrá leído, pero bueno, en fin. Pero es, sí. Por si acaso alguien no, pero vamos, es lo que es el objetivo de la trama, el arco se cierra, aunque luego eso obviamente hay que seguir leyendo. Pero si alguien quiere leer un libro por decir, voy a leer un libro y terminar ahí, no va a poder no continuar, pero bueno, es una muy buena opción. Yo creo que es el mejor libro, sigue siendo el mejor libro para empezar el Cosmere, y Trenza del Mar Esmeralda, que para mí ha sido una sorpresa, creo que es otro libro que dices, cógelo si quieres, sin interesarte por el resto del Cosmere, cógelo. Fácil de leer, es un mundo precioso, y a mi hija, por ejemplo, pues le leí bastante del libro, tiene 8 años, me lo pidió el año pasado. Y yo iba avanzando y ella quería que siguiera leyéndole más. Lo que pasa es que hay un momento en que dije, esto ya no es para ti, cariño, espérate. Pero por ella hubiera seguido. O sea, su libro...
Me ha gustado mucho la puntualización que has hecho, que es la que siempre yo hago. Y es que si no estás interesado en el Cosmere, léete ese libro si no estás interesado en el Cosmere. Porque siempre digo, ¿no? Que para entender del todo Trenza necesitas un conocimiento previo del Cosmere, que si no hay cosas que es, lo hizo un mago. es para nada lo que suele hacer Brandon, que Brandon es magia dura. Y me alegro que hayas hecho esta puntualización, porque luego si no me dirán, ¿ves? ¿Ves? Hay más gente que piensa que Trenza se puede leer al principio.
Sí, a ver, claro, yo por ejemplo había cosas que le explicaba a mi hija, ¿no? Uy, pues este personaje, este viene de otro sitio, yo sé muchas cosas, y ya, cuéntame más. En fin, explicaba al lenguaje de un niño, claro, algunas cositas, pero bueno, yo creo que el libro como aventura lo puedes leer,
sí,
pero te vas a perder, obviamente.
No, pero es lo que dices tú, si tú quieres conocer al autor y decir, bueno, me voy a meter en este libro a ver si me gusta y tal, su prosa, estupendo. Ahora, luego le haría volver a empezar desde el principio.
El Hombre Iluminado, por ejemplo, sí que es un libro que ahí ya no... Ese libro, que yo creo que o has leído El Cosmer o realmente...
O has leído El Archivo o estás vendidísimo.
Bueno, o sea, es un libro que no lo veo para decir... No es un libro a mí que me enganchara mucho tampoco, hay mucha gente que le gustó a mí. No es que me disgustara, pero lo veía, no sé, diferente, una apuesta diferente que no me terminó de gustar tanto como otros libros. Lo leí bien y tal, pero sí que pensé, esto lo tiene, o sea, o lees el resto o realmente te pierdes muchísimo y es una pena. Porque
oye, pero
para eso.
¿Acostumbrado tú a leerte a Martin y a Tolkien, que habrás releído los libros mil veces para hacer tus vídeos y demás? ¿No? ¿Qué te parece que Sanderson haga estos cambios de voz tan, tan radicales? Porque claro, Martin tiene la saga de Donkey Kong, pero más o menos, o sea, es decir, al final ocurre en el mismo mundo y quizás sí que es un poco más ligerito, pero aún así sus obras son muy parecidas. ¿Qué te parece a ti los experimentos estos de Brandon?
Pues me parece maravilloso. O sea, yo a mí me enganchó, una de las cosas que me enganchó Brandon es, estaba hasta arriba ya de Fuego y Sangre, que es denso de narices, me encanta. Pero me encanta después de las lecturas, el estudio de la obra, y hay mucha gente que le gusta desde el principio y me lo dice, porque ya me había visto tus vídeos, tengo la base, claro,
es diferente.
Pero a primeras veces, Festín de Cuervos y Danza de Dragones, válgame el señor, o sea, eso es la primera vez y es uff.
Gracias.
No, o sea,
porque yo lo digo, hostia, yo los tres primeros de Canción de Hielo y Fuego súper bien, luego los dos siguientes, bueno.
Y te dirá gente... ¿Pero por qué? Y digo, tú has visto la serie, vienes ya con base, conoces personaje, pero así la primera vez, que, o sea, te lo tienes todo que imaginar, ¿eh? Todo que imaginar, poner en tu cabeza los escenarios, todo, sin nada, sin serie, era difícil. Era de relectura, la relectura, y así lo disfrutas mucho. Pero te exige. Claro, yo de repente dejo esto y digo, venga, Dani, ponte ya con el Imperio, y me puse con el Imperio final. Y eso era como untar mantequilla en el pan.
Es un blockbuster.
Era muy fácil de leer. Esto es una maravilla. Entonces, yo lo agradezco mucho. El archivo exige más al lector, mucho más. Exige tiempo para empezar, porque mucho. Y además, es un world building muy construido. Te vas a perder un montón de cosas. Incluso la relectura. Yo, para Palabras Radiantes, que estuve también con los chicos de Puente 4... Y hice una relectura.
Van empezando ahora, me parece, en el podcasting estos chavales. Apoyarles.
Sí, están nuevos en esto. Me puse en la relectura y aún así ellos me sacaron cosas. Digo, bueno, madre mía, si es que aquí hay... Pues como Martin. Pero en general, a mí sí que me gusta que lo haga. O sea, Trenza... O sea, yo soy una persona que le gusta leer mucha literatura. No solo me centro en una cosa. Si digo que hay veces que cojo un libro de Harry Potter y hago así, es porque estoy cansado. O sea, requiero no pensar mucho, ya estoy cómodo, me conozco la historia y algún pasaje, o del Señor de los Anillos, algún pasaje que simplemente quiero ir a esa escena y ya está. Brandon te lo pone muy fácil, tienes para todo tipo de lectores, y como a mí me gusta todo tipo de lecturas, si la historia es buena, pues sí, lo agradezco ese cambio de voces. O sea, realmente, y eso y el juego que tiene, o sea, Brandon juega con el lector.
Sí.
Esto me gustaría verlo, o sea, si haces series y películas, la cantidad de debates, vídeos, charlas que se pueden hacer para jugar y que el propio escritor, con lo juguetón que es, ponga a los lectores más juego que no esté en los libros, es decir, ojo por aquí, ojo por allá. Por ejemplo, George Martin dijo en una entrevista que Egon el Conquistador había soñado con una amenaza de los caminantes blancos, lo dijo en una entrevista, no está en los libros. Y eso, pues, lo vimos cuatro gatos cuando estábamos... La gente no tenía claro, era una teoría. de repente en la serie lo sacan y hacen, desarrollan todo esto, nos quedamos, ¡oh! ¿Esto qué es? Y empezamos a enlazar cosas que igual sí que tienen sentido en los libros. Esto en el Cosmet, para no saber eso, si es detrás, puede jugar con eso, jugar con sus propios lectores, con las adaptaciones, dando, aportando cosas que no estén en los libros. Lo cual me parece que puede funcionar muy bien.
Antes de ponerte en un aprieto, porque siempre me gusta poner en aprieto a la gente, te hago una última pregunta. Comparando a las tres autores, de los que hemos hablado sobre todo, Tolkien, Martin y Brandon, ¿qué destacarías de cada uno? Y sé que es una pregunta muy difícil, pero que la hice a Serchi de la taberna del Balrog y me contestó de manera muy tajante. Pero ¿tú crees que Brandon es el Tolkien del siglo XXI?
Yo creo que Brandon es el Brandon del siglo XXI. O sea, creo que él se está labrando su propio sello. No conozco a nadie igual que Brandon Sanderson. Miro hacia atrás en la historia. Ya no en ventas, porque no podemos medirlo en ventas, sino en la personalidad de su obra y en cómo está gestionando todo. Además, él ha vivido una buena era para Brandon Sanderson, que es la era de las tecnologías. Y la entiende como nadie. O sea, entiende muy bien todo. Y está rodeado de un muy, muy buen equipo. Entonces, creo que Brandon Sanderson, es decir, a nivel de importancia, no lo sé. Es decir, ni lo sé ni tampoco suelo especular con eso. Yo creo que si Martin termina su obra, pasará a la historia como un gran escritor, uno de los grandes escritores del siglo, final del siglo XX, siglo XXI, Brandon, creo que puede estar ahí, o sea, podrían estar ahí. Ya no tanto a nivel de porque Brandon es que ha escrito muchísimo, pero es que compararlos es complicado. Es decir, Tolkien tenía su estilo, además era un hombre de otra época. Es el padre de todo esto y además no podemos verlo con los ojos de hoy en día porque no todo envejece igual de bien.
Eso es una cosa que siempre defenderé y es que no se vale. Es decir, está ok darse cuenta de que hay cosas de antes que no estaban bien, pero no lo puedes descontextualizar de su época. Es como ahora en Disney Plus, que te ponen, antes de una película de antigua, te ponen, aunque es una película de hace años, no defendemos los valores que representaban ese entonces. Parece ok, pero la película sigue siendo la misma.
Exactamente, no cambies nada. Para eso está papá y mamá, para explicarle a la niña ya que lo que está bien y lo que está mal. No hay que censurar nada, dejarlo como está. Es la obra que se hizo en su día y eso es importante que se mantenga. Yo con Tolkien, además, tenía una desventaja y es que el hombre no tuvo un equipo como tienen ahora Martin, no vivía en la época de en otra. Entonces, todo nos ha llegado a través del hijo, todo el lore que hubo detrás y no ha llegado en el mejor formato. Ha llegado intentando mantener todo como está, es decir, no se ha dado un formato de enciclopedia tan chulo con ilustraciones como viene ahora, con el formato historia, es decir, que todo está casi muy, muy en bruto y eso no llega a todo el mundo. Entonces, pero eso no deja de ser, o sea, el talento y todo lo que él creó me parece, además siendo el primero en ir tan lejos como para crear un lore, lo cual eso es imposible de igualar, ¿no? Esa gesta ya es suya. El caso de Martin, destacar cosas buenas. Me parece que cómo conecta todo, o sea, la trama, cómo desarrolla la trama de sus personajes a un nivel enfermizo. Es decir, el hecho de que se tarde tantos años no es solo porque sea lento. Es decir, algo bueno tiene que tener.
Que también,
por supuesto, pero algo bueno tiene que tener. Y es que este hombre le da... O sea, si escribiera tan rápido como Brandon, no podría... Es imposible. Técnicamente imposible, salvo que tengas una legión de gente detrás. Entonces hasta el panadero, le da un lore y te lo conecta y te sorprende de manera muy bestia. Y luego, bueno, pues la trama... ¿Cosas que falla? Pues a veces personajes que son muy pequeños, los niños, resulta poco creíble según qué circunstancias. A veces... es decir, que abuse de la violencia, pero hay momentos en los que dices, bueno, creo que la gestiona bastante bien.
¿Tú no crees que mata por matar? ¿A veces?
A ver, yo creo que él tenía pensado hacer una historia violenta,
Vale, estoy de acuerdo.
No tan,
estoy de acuerdo.
No tan violenta como se ha ido desarrollando. La cosa es si funciona o no. Y la verdad es que hasta ahora creo que las muertes han ido funcionando bastante bien y sobre todo no abusa de la magia. O sea, quiero decir, ha resucitado a lo justo para evitar que la magia se desborde, porque en su mundo la magia no se puede desbordar. En el mundo de Brandon Sanderson la cosa es diferente. Yo no opino como él, es decir, él dice que los sistemas de magia no le gusta el tipo de escritura. A mí sí. A mí sí me gusta, porque depende del día, me apetece tomar Coca-Cola o me apetece tomar un... Está, o sea, me gustan los juegos de rol, me gusta, con lo cual creo que esto, bueno, para el juego de rol va a funcionar muy bien porque tiene su sistema de magia muy bien. Entonces, a mí sí me gusta. Entonces, ¿qué es lo que creo que Brandon Sanderson funciona muy bien? Conecta muy bien su world building, construye muy bien su world building, Martin y él, yo creo que están los dos, pero él ha dado un paso más allá. Es una cosa que no me gusta mucho últimamente de los mundos de fantasía, que es que sea tan estático. George, seguimos en la... O sea, este mundo empezó la Edad Medieval y sigue la Edad Medieval después de miles y miles y miles de años. ¿Por qué no avanza? ¿Qué pasa? No hubo... Ay, no lo sé. Sí que es verdad que luego...
Me gusta mucho que lo hayas dicho, porque es algo que casi nadie destaca de Brandon y para mí es una de las cosas importantes. Es que dentro de sus propios libros, ya no en qué pasan 300 años, sino dentro de sus libros, te hacen descubrimientos que son evoluciones naturales de lo que estás viviendo.
Yo cuando hice la crítica de Mistborn, destaqué mucho
la vi,
eso.
La vi.
Destaqué que hayas tenido la valentía, que es muy difícil, de dar el paso en el tiempo, porque además todo el mundo asociamos la fantasía, que no la ciencia ficción, la fantasía a lo medieval. Y ahora da el salto y dice, voy a atreverme a coger mi sistema de magia y mi mismo mundo. Y eso es una cosa que creo que la gente se va a sorprender si llegamos a verlo en pantalla. La gente, eso no se ha visto. Hemos visto pues, lo que...
Bueno, hemos visto Star Wars, que al final Star Wars es más fantasía que ciencia ficción.
Sí, pero como juega en ese mundo...
Sí.
De la fantasía a ciencia ficción... Lo podemos colar por la ciencia ficción, pero creo que esa va a ser, o sea, la evolución del Cosmet va a ser precisamente de la fantasía a la ciencia ficción. No que todo esté mezclado ahí, con lo cual ese viaje puede estar muy bien. No sé lo que tiene Brandon pensado, pero puede estar muy bien. Entonces, esto me gusta, que se haya atrevido a hacer esto. Luego, relaciones interpersonales, algunos diálogos, creo que son mejorables en algunos libros. En el archivo, sí que es verdad que ya entramos en ese punto en concreto, en alta fantasía en muchos sentidos. Yo no me quejo, hay mucha gente que se queja incluso del archivo, pero yo el archivo sí que me gusta. Hay momentos en los que falla, en conversaciones que dice, esto se repite ya, estos chistes igual no funcionan, pero me gusta el hecho de que le quite hierro en la mayoría de circunstancias. Hay momentos en los que Brandon hace que digo, uy, este momento requiere más drama. No le quites drama, pero sí que me gusta ese tono socarrón que tiene en sus libros. Me gusta bastante.
Yo no tengo problemas en que critiques a Brandon, ¿eh? O sea,
no, para nada. O sea, todo lo que...
No, que sé que hay gente que se pone muy nerviosa cuando le critican. Yo lo he dicho muchas veces, le he criticado muchas veces, sobre todo en haciendo cosas como Sombras de Identidad. Siempre lo digo que jolín. Mira que lo he releído veces para ver si le encuentro el qué y no hay manera.
Yo a una exnovia que tuve cuando estábamos pareja le dije, cortamos por una razón, le dije, llevamos varios meses y no nos hemos peleado. Esto no funciona. Algo no me estás diciendo y algo no te estoy diciendo yo. Me dice, pues sí, es verdad. Y hablamos y se cortó. Cuando tú a tu escritor no le encuentras ni un fallo, algo fallas.
Gracias.
Es imposible, o sea, de verdad, es imposible. Te tiene que, o sea, algo me encanta este detalle, no me gusta, sin hacer daño, pero algo falla, es decir, está algo, es fanatismo ya. Entonces, yo creo que sí, yo a Martín le encuentro fallos, sobre todo que es lento, pero que sí, es tu escritura de cosas que digo, bueno, esto. Pero en general, Brandon tiene que pulir algunas cosas, pero es que veo la evolución como escritor.
Ahí está.
Que yo veo. El Antris, por ejemplo, me parece una locura de libro, teniendo en cuenta que fue el primero que escribió. O sea, digo, ostras.
Primero que publicó, ya, pero sí.
Perdón, sí, el primero que publicó. Que no es una gesta fácil. El primer libro siempre es... Y aún así veo calidad en el libro, con mucho que mejorar, pero veo que lo llevó muy bien. Apuntaba María. Y luego es el Imperio Final. Hostia. Segundo libro y la calidad ya es...
poca gente conozco que no le haya gustado el Imperio Final.
Hay gente, pero es raro. Es
vaya,
raro.
Gente
es un
rara.
Libro que también está muy bien. O sea,
también hay gente que no le gustan las patatas fritas, qué decir.
No, es... Sí, he conocido gente que me ha dicho... Pero bueno, si no te gusta el Imperio, no continúes.
Perfecto, ya está. Y no pasa nada. Y no pasa nada.
Es una pena. Soy de los afortunados.
Te estás perdiendo.
Soy de los afortunados a los que le gustó. Pero sí, el Imperio es el libro más de los más completos que hay. Por no decir, yo creo que el más completo de lo que tiene. Porque está todo muy bien estructurado, montado, cerrado, en fin.
Sí, es un libro muy redondo, además. Lo he releído varias veces y siempre... destaco que el prólogo, en el prólogo está toda la información que necesitas en el primer libro, toda. Te habla de los inquisidores, te habla de los legisladores, te habla de los metales, te habla de la niebla. O sea, si tú analizas el prólogo, es impecable, es increíble ese prólogo. El de cuando está Kelsier en los campos para liberar a los esclavos. O sea,
es que del primer libro, no sé por qué razón, he leído de todo ya. Con el cosplay. Pero no sé por qué el primer libro de Nacidos es del que más recuerdo cosas. Y eso que es el que hace más... ¿A qué estoy pensando? Sí, o sea, he leído todo después, pero de ese recuerdo mucho. De los demás se me olvida muchísimo. Una barbaridad.
Te dejó una impronta importante.
Sí, no, pero sobre todo porque yo creo que... O sea, ¿cuántos fans de Kelsier hay?
Wow.
Es mi personaje favorito. O sea, me hubiera gustado... O sea, tengo muchos que me gustan un montón... Pero digo, ¿cómo puede ser que con todo lo que he leído, el primer personaje que me encontré sigue siendo mi favorito? O sea, es increíble. Eso es porque realmente está muy bien diseñado ese personaje.
Es un personaje
eso
muy bueno.
Eso no significa
guay.
Que esté de acuerdo con todo lo que hace.
No. Bueno, es un poco como Joffrey, ¿no? O sea, mucha gente lo odiaba, pero de lo bien escrito que estaba, de lo odioso que era el tío, ¿no?
Sí, tiene cosas de Kelsier que amo y cosas que digo, pero Kelsier... Está bien, hombre. Entonces es
feliz, es, hombre.
Sí, es un personaje y luego sabiendo todo, las cosas que se sabe uno, pues...
Bueno, cosas que
pasan. Más maravilloso todo.
Oye, ¿te pongo ya en aprietos o qué?
Ah, no, ponme. Pensaba que ya hemos tocado. No, dale.
No.
Es que empezó a criticar a Sanderson.
No. Es una tontería, pero creo que puede ser interesante. Imagínate que eres Brandon Sanderson. Y tienes dinero infinito, ¿vale? Has sacado el truco de dinero infinito del GTA o del
Sims,
o de,
Sims,
o de los Sims. ¿Vale? Exacto. Y tú decides qué vas a hacer con el Cosmer en cuanto a audiovisual. ¿Cuál sería tu planning? ¿Con quién firmarías? ¿Qué tipo de guionista te buscarías? ¿Qué directores te buscarías? ¿Qué sería serie y qué película? Lo más sencillo, ¿por qué empezarías?
A ver, mira, yo te iba a decir, yo apostaría por Amazon por pasta. Es decir, querría tener
Amazon por
pasta, pero ahora resulta que soy Brandon y además tengo más pasta o tengo patrocinadores. Todo. Bueno, ya tenemos la pasta. Obviando eso, a mí me gustaría que se contase con buena parte del equipo de HBO.
Vale.
¿Por qué? Y mira que yo, y lo mismo que digo eso, la gente que me conoce sabe que yo a HBO la critico en muchas cosas. Pero vestuario, es decir, en los Anillos de Poder o en la Rueda del Tiempo, el vestuario es una pasta que se gasta, pero por alguna razón lo veo siempre impoluto, incluso en un bosque.
Ya. Yeah.
Esto parece una queja absurda, es muy típica.
No. Es lo que pasa en Star Wars, que Star Wars es muy limpio y debería ser muy sucio.
Entonces, sin embargo, por ejemplo, por alguna razón que desconozco, cuando veo La Casa del Dragón, se ven limpios, pero por alguna razón se ve viejuno también. No sé por qué. Entonces, ese vestuario me gusta. Los decorados, bueno, si llegamos al nivel de los Anillos de Poder, cero problema. O sea, los decorados de los Anillos de Poder son fantasía, son una maravilla. Directores, esto es difícil.
Espera. Empecemos. Lo primero que publicarías del Cosmo.
Lo primero que... Pues... Como lo está haciendo, está bien. Es decir, yo empezaría por algún relato corto interesante,
¿vale?
Porque no creo que todos los relatos cortos merezcan la pena ser adaptados. ¿Eh? Trenza es un producto maravilloso para encajar con un público muy joven, creo.
¿Y cómo lo lanzarías? ¿Qué formato?
Pues formato animación requiere poca pasta, poco tiempo,
¿vale?
Y puede ser un tanteo. Pero yo al mismo tiempo sí que probaría con alguna serie de acción real, porque la animación no tiene la misma cantidad de público que la acción real. En la acción real llegas a todos, con la animación llegas a un público. Entonces, si quieres realmente tener un termómetro de cómo está el interés por esto, requieres una acción real. ¿Y a qué pasaría yo una vez que ya por lo menos conozca con quién trabajo? Porque es lo que Brandon quiere saber, con quién trabajo y qué interés tienen realmente en lo mío. Creo que lo mismo que invitas a la gente a empezar por el Imperio Final en la literatura, habría que empezar por el Imperio Final en la serie. Si enganchas, o sea, lo primero es enganchar a la gente con lo
Serie,
mejor que
no,
tengas.
no películas, series.
Yo apostaría más por una serie.
Vale, vale. No
Sí,
estoy
yo apostaría más
juzgando.
por una serie. Sé que
Escuchamos, no
hubo.
juzgamos.
Sí, no, sé que hubo la idea de hacer película, pero yo apostaría por el formato serie. Por varias razones. Porque. Pero no 8 o 10 episodios, ¿eh? Pueden ser perfectamente como los cuentos de Anquier, 6 episodios. Puede ser. Que te dé tiempo a que tú conozcas a los personajes, que te dé tiempo a que la gente hable de la serie, porque una película, o como hace Netflix, toma, trágate los 8 episodios, la gente habla un fin de semana, no habla más. Pero Mistborn creo que merece que la gente diga: hemos visto el primer episodio, nos han presentado los personajes, y ahora nosotros nos sentemos delante de la cámara con toda la comunidad y charlemos. ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos sacado aquí? Juguemos y la semana que viene otra vez. Y durante un par de meses, un mes y medio, estamos hablando de eso. Y que eso asiente. Y es que además creo que la historia no es para contarla en 2 horas, creo. Yo creo que eso da para por lo menos 6 episodios. Aprovecha que tienes ese espacio que me traje. Por ejemplo, la piedra filosofal. Jolín, la cuentas en 1 hora, es un librito que la puedes contar. Pero ¿ahora qué van a hacer con la serie? Pues yo creo que en 6 episodios pueden sacar mucho más. Presentar un worldbuilding, conocer la. Es decir, o sea, expande un poco el libro con el worldbuilding que tienes. Y yo creo que, jolín, es que él mismo tiene, pues enseñando la ciudad, la pobreza de todo lo que hay ahí, las mafias, todo lo que hay.
¿A quién pones de director?
Pues.
¿O de
Es que
showrunner?
aquí, por ejemplo, para una batalla, por el momento que tengamos la parte final, pondría quizá a Miguel Sapochnik, que de momento no me ha defraudado como escritor, como director de Salvo por la luz, que cuando son batallas oscuras nos falla, se nos pone muy oscuro el hombre.
Qué pereza las series y las películas oscuras, ¿verdad?
Verdad que sí. Sobre todo cuando cometes el fallo una vez y dices, vale, cuando lo vuelves a hacer otra vez, porque
Esto es vicio, ¿eh?
en la Casa del Dragón volví a hacerlo y dije, no, puede ser Miguel otra vez. Sea, que todo el mundo no tenemos tu tele.
Exacto. Sí.
Jolín, o sea, ¿qué brillo le pones toda la tele
Con
para
los
que se
negros
vea?
más vivos.
Cuando haces capturas, que yo hago capturas para los directos, a veces digo, pero si no se ve, ¿por qué está tan oscuro?
Tienes
¿Qué
que subir
es?
el contraste.
Es contraste. Y, jolín, de director.
O de showrunner.
O de showrunner. Mira, es que yo te diría, o sea, podríamos decir, te podría decir, Brian Cogman, por ejemplo, hizo cosas muy buenas
Me suena.
para. Brian Cogman era como el lore master de Juego de Tronos, y en la última temporada, lo mejor que hay en la última temporada a nivel de adaptación o de cosas interesantes de los libros, lo sacó Brian Cogman. Pero. De showrunner, mira, a mí, pese a que la segunda temporada no ha funcionado muy bien, Ryan Condal con la Casa del Dragón, la primera la hizo muy bien. Pero no diría de poner a Ryan Condal con Cosmere. Yo pondría a un guionista que le apasione
El
una
Felipe Rosner.
barbaridad el Cosmere. No es tanto lo bien que escriba, que es importante,
La única manera.
sino lo bien que conozca esto. De verdad que es mucho más importante eso que porque Brian Cogman, ¿qué más cosas ha hecho importantes aparte de? O Ryan Condal. O sea, realmente es buscar a una persona que entienda la fantasía y a ellos les encanta. Con la rueda del. Con. Perdón, con The Witcher, pusieron a guionistas que no conocían, incluso algunos creo que se dice que no les gustaba. Estaban haciendo porque tenían que adaptar y bueno. Pero las cosas que proponía Henry Cavill y no es showrunner
Sí.
probablemente funcionarán muy bien. O los años de poder no han puesto personas que entiendan esta obra. O sea, Han puesto dos personas, sí, trabajaron. Ya no es que tengan más bagaje o no, sino que no entienden la obra. Y luego está también, pues, lo que he dicho, lo que viene de arriba. Pero bueno,
así pues de tres temporadas de Mistborn, entiendo.
Sí, tres temporadas de Mistborn, con una por libro. Ya digo, sino muchos, no sin muchos capítulos. Y el capítulo final de la tercera temporada, o sea, es que, o sea...
Estoy imaginando y me está entrando...
6-6 y luego la tercera es un 6+1. Pero es que...
Deberían sumar 16, ¿eh? Es decir, 5-5-5 y 1.
Puede ser. Puede ser. Yo no soy de los que piden tropecientos capítulos por temporadas. Yo lo único que quiero es que saque la historia. ¿Qué requiere tanto para que se cuente bien? Tres capítulos. Creo que uno es muy poco para... O sea, una película se nos quedaría corto. Aparte que me parece una inversión... o sea... Vale, la película funciona. Cojonudo. ¿Y ahora qué? Has pedido la oportunidad de alargar el producto, meterlo...
Bueno, él lo que propone es... Película de Mistborn, serie entre temporadas, segunda película de Mistborn, serie entre temporadas, película de Mistborn.
Pero entonces, ¿la película qué es lo que...?
La película serían los libros y la serie, seguramente, pues una historia dentro de la ciudad o contando algo. Esa es su idea, ¿eh?
No sé yo, ¿eh?
Es decir, si tú ves las tres pelis, lo entiendes perfectamente porque es como leer los libros, y las series serían para expandir. Esa es su idea, o era su idea.
Sí. Eso ya lo veo más arriesgado, ¿eh? Eso ya lo veo más arriesgado. Porque no tienes el termómetro del público de los libros, si han funcionado o no.
Es complicado.
Y es que además, teniendo tantas historias, creo que no tiene necesidad. Es decir, no lo sé. Igual tiene ya su idea montada en la cabeza, ¿eh? Igual tiene ya su idea y sabe por dónde puede ir.
Vale, acabas la serie de Mistborn y te ha funcionado. ¿A qué le das?
Archivo.
¿Seguro? ¿Directamente?
Quiero decir, yo iría preparando archivo, o sea, de mismo archivo y en medio, ¿por qué no? Paralelamente, ir sacando otros proyectos. Ejemplo,
aliento.
Una temporada de Mistborn. Una temporada o una serie, por ejemplo, como han hecho The Witcher con The Nightmare of the World, que la sacaron y ahora van a sacar otra. Son, pues, una serie de animación de algo, Arena Blanca, no lo sé. Igual funciona en formato de animación, veremos a ver cómo sale ahora la versión. O Aliento de los Dioses, por ejemplo, no lo he leído, pero bueno, lo has propuesto, pues probar.
Es que a mí me gusta mucho el Aliento de los Dioses.
Sí, pero que puede funcionar. De hecho, sí, yo creo que hay libros de Sanderson que probablemente en pantalla lleguen a funcionar mejor que en el propio formato del libro. Esto ha pasado también...
Hombre, yo me imagino la de... Siempre odio el nombre del relato este. Los bosques de no sé qué, no sé cuántos. En un corto, o sea, una cosa de una hora. Me imagino, un capítulo de estos de una hora, de la tele británica. ¿Sabes? De estas series que en realidad son...
Exacto. Sacas como... con un título ya que te... Cosmer.
Sí, exacto.
Y te lo sueltan así, como te he dicho, así las sueltas, entre temporada y temporada para aliviar la espera. Y creo que funcionan bien. Pero como series...
Principales.
Que además, insisto, en series es como algo ya que consolidas un producto... Y creo que en Mistborn, sin que sean muchos capítulos, creo que puede ir a formato serio. O sea, fíjate, 1, 2, 3 temporadas, segunda era, 1, 2, 3, 4 temporadas, son 7.
Bueno, yo creo que aleación de ley, con 2 capis te la ventilas, ¿eh?
Sí, o a lo mejor haces a lo mejor puedes hacer una película y te la sacas de la manga. No quizá en la última, a lo mejor la última la divides en 2, pero más que nada porque quiero decir, casi, no voy a decir que es... sean libros de transición, porque es que el cuarto no es para nada de transición.
No, el cuarto no.
Pero...
Sí, te entiendo.
Y te digo más. ¿Cómo avanzas tú ahí sin no meterte ya en el archivo?
Es que, claro, tienes que meterte en el archivo. ¿A quién metes en el archivo, por cierto?
De director y todo esto de... Uf... Ahí...
Es que esto tiene que ser gente muy pro, ¿eh?
Claro, yo. Mira, la idea que propusieron de poner a Antonio Bayona, por ejemplo, en buscar un director consolidado, claro, a mí me parece que a nivel de rodaje, el primer capítulo del Señor de los Anillos, a nivel de presentación, el prólogo está muy bien. Otra cosa es el guión, pero a nivel
A nivel de producción es una pasada.
A nivel de producción me parece una pasada. Entonces, no creo que, no pensando especialmente en Bayona, pero alguien así de gran nivel para dar el salto a alguien que conozca. Pero es que es difícil, porque de fantasía, ¿quién tenemos? Villeneuve, por
Villeneuve, yo
ejemplo.
metería a Villeneuve. Yo esto lo tengo clarísimo. O sea,
Podría ser.
visto lo que ha hecho en Dune, el cariño que le ha metido, o sea, se nota que le gusta el libro o los libros y que quiere respetarlos.
Es que fíjate que el factor adoro esta obra
Hace
es
mucho.
importantísimo. Por eso me cuesta trabajo elegir. Porque tienes que tener un Peter Jackson, tienes que tener un Villeneuve, tienes que tener un Ryan Condal que ame la obra. Aunque a Ryan Condal haya metido la segunda temporada del pie, ese tío le encanta.
Que Cavill se haga director y ya está.
Es decir, hace falta un buen director, talento, persona que conozca. Villeneuve es que ya venía de hacer muy buenos productos, un tío que, pues, si encima te gusta lo que haces, te pones en cuerpo y alma. Y eso es lo que le falta, es lo que le hace falta a esto. Siempre de la mano con el escritor. Tienes la suerte de tener al escritor vivo, que es lo que me da coraje
Es
con
que
George
ahí está.
Martin, que tienes al, o sea, que George sigue con nosotros. ¿Por qué no cuentas con su opinión? Me parece
Y con lo bien que
increíble.
habían funcionado las primeras temporadas, eso es lo que a mí me sorprende más.
Pues, no, la primera temporada funcionó
Porque
maravillosa.
a lo mejor lo que voy a decir es un poco sacrilegio, ¿eh? Pero me gustan más casi, casi las versiones de la serie de Festín de Cuervos y del siguiente. Casi, casi me gusta más en versión serie que en la versión del libro, ¿eh? O
A él lo que tuvieron muchas
sea, el
oportunidades.
ritmo es buenísimo. Comparación.
Claro, lo que falla en esos libros es
La separación de personajes.
la separación, o sea, la división. Esos libros creo que leerlos, bueno, creo no, ya los he leído de manera cronológica, es otra movida completamente diferente. No te puedes quedar sin conocer lo que pasa con los personajes y al mismo tiempo ir avanzando. Es una cosa rara, es una cosa rara. Que, bueno, afortunadamente no se va a hacer para vientos de invierno, pero, o espero que no se haga. Pero al final yo creo que ahí se comieron tramas. Yo, por ejemplo, con Cosmer, una cosa que, si el producto funciona, no te comas tramas. O sea, no me quites historias paralelas. Hay algunas que a lo mejor igual no me convencen tanto cuando las leo, o a lo mejor pero no me las quites en la serie, porque a lo mejor me van a servir para entenderlas mejor. Y además creo que omitir personajes secundarios en según qué historias, en según qué tramas,
Es que es muy
rompes la
sencillo que
historia.
eso pase en el archivo, y en el archivo hemos visto que todos los personajes secundarios están por algo, ¿eh? O sea, la gente que decía, yo me salto los interludios, hostia, pues ya me jodería leerme Viento y Verdad habiéndome saltado los interludios.
Los interludios hay que leerlos sin agobiarte la primera vez. Es decir, tú avanza, que no te
Desde luego.
enteras, no pasa nada, avanza. Ya tendrás tiempo de estudiarlos si te interesa o no. Es decir, si ves que.
Perfecto.
Pero yo creo que es decir, leerlos. Yo los interludios no me los salté. De hecho, con la lectura de Palabras Radiantes hubo algún interludio ahí que incluso la relectura que dije, hostia.
Está todo ahí, ¿eh?
Y que además que me gusta conocer, una vez que ya estoy cómodo, que conozco a otros
Claro,
personajes,
eso lo entiendo.
ampliar y decir, oye, vamos a conocer otras pequeñas historias, que también está bien.
Si algo para mí me flipa de Sanderson es el foreshadowing. O sea, el que haya cosas en el primer libro que luego ves en el quinto, dices, wow, estaba muy pensado.
Que además, otra de las cosas que le viene muy bien a Sanderson es vosotros.
Ya los
¿Qué
pesados.
pasaría si no hubiéramos tenido? O sea, el Cosmere no funcionaría al nivel que funciona hoy en día sin internet. Porque tú en tu casa lo lees y es imposible que te des cuenta de todo lo que pasa. Si nadie
No,
te
no,
lo
no,
explica,
no.
por eso la literatura ha evolucionado muchísimo. O sea, Tolkien era como un laberinto cuando de repente llega el Silmarillion y dices, o sea, ¿cómo conecto todo? Es lectura, lectura. Ahora está la Copper, que es el lugar
La
sagrado,
Copper
¿no?
es lugar sagrado, ¿eh?
Gente de, vamos, de España y Estados Unidos, beso, enorme abrazo, gracias.
Yo, los administradores, grande, administradoras de la Copper, vamos, cada día les rezo.
Y, oye, esas guías que van a llegar de rol, que va a ser como una enciclopedia, eso me tiene ahora mismo, eso me tiene a mí, cada vez que lo veo, eso es fundamental.
Mejor me echan bronca, pero he visto alguna cosa de las guías. Que no sabemos todavía la magnitud de lo increíble que va a ser eso.
Eso va a ayudar mucho a entender esto, porque tenemos la Copper, pero la comodidad de tener el libro de nuestra estantería, que además en ese formato tan maravilloso que es, con todas las ilustraciones, que estoy encantado de que haya tantas ilustraciones, porque el Cosmere, con todo lo que hay, y echo de menos más trabajo de artistas, porque te hacen ver el mundo, tener otra visión del mundo, cosas que te cuestan. A mí comprando Sandes es una cosa que me cuesta mucho, como tiene tanta magia y tanto. A veces me cuesta imaginármelo.
Imaginarte cosas, sí.
Me cuesta bastante, al menos es que estoy envejeciendo, me está costando cada vez más, pero, joder.
Somos padres, yo siempre digo, cuando somos padres, toda la imaginación pasa a los niños.
Y pierdes, o sea, pierdes memoria, capacidad de retención, una cosa brutal, ¿eh? Entonces yo lo he notado. Pero las ilustraciones ayudan a... Oye, esto se repite mucho en una ilustración, este detalle del personaje básico. ¿Sí? Ah, hombre, si es que este era así, no me he fijado, o lleva siempre tal cosa.
Sí, sí.
En fin, son detalles, y esto de tener todo ordenado va a ser muy bueno, no solo para el Cosmere, sino si hacen series también, para que la gente rápidamente, exacto, diga, hago así, y digo, vale, conozco la historia, voy a acudir a los libros.
Exacto.
Eso ayuda mucho. Vamos, los vídeos que hace Josep, que hago yo, que es en ese formato enciclopédico, eso yo sé, que eso es una... Más allá del debate que hacen los podcasts, que es maravilloso y te extrae los detalles, esa necesito repasar la historia del personaje que ya he leído, es fundamental para un lector, porque es imposible. O sea, yo me veo mis propios vídeos, porque no me acuerdo.
¿Te acuerdas? Si es que es normal, porque tomas notas y... Está claro, cuando haces relectura, oye, pues este detalle me lo apunto para luego explicarlo, está claro.
Esto va a venir muy bien también para los libros y para las películas, si saben que saldrán, ¿eh? La gente que no se desespere, que saldrán seguro.
Sí.
Es lo más codiciado que hay ahora mismo en Hollywood como adaptación literaria, es esto, seguro. Es el Stephen King de la fantasía. O sea, es que este hombre, si te sale bien un producto...
Pero con buenos finales en todos sus libros.
Te puede sacar otro y te saca otro. O sea, no, ¿quién no quiere tener a Brandon Sanderson produciendo series? O sea, es que...
Sí.
Generando una base de público, no solo de lectores, sino de espectadores. Lo va a conseguir tarde o temprano. Vamos a tantear a ver qué tal van estas pequeñas producciones que le van a hacer, pero yo creo que lo está haciendo bien.
Hay que ser optimista.
Sí. Pese a todo lo que veamos, siempre cogerlo con el optimismo. Y si al final no nos convence, no pasa nada. Siempre está
bien. Gracias, Dani. Me gusta que seas así optimista como yo. No pasa nada, quédate con lo bueno. Antes no lo tenías, ahora lo tienes. Y si no te gusta, no hace falta que sigas viéndolo. Tienes los libros.
Yo creo que rara vez una serie no consigue que la gente lea los libros. Más o menos. ¿La serie funciona? Me intereso por los libros mucho. ¿La serie no funciona? Está ahí, está en boca de la gente. Hay gente que te dice, es muy mala, pero léete los libros. O sea, siempre genera debate.
Sí.
Siempre. Hay gente que termina leyendo, con lo cual eso, ¿quién no va a querer que la comunidad crezca y que la gente acuda a los libros? Si a uno le apasiona la literatura o un libro, yo quiero que la gente, quiero compartirlo, oye, compártelo, léelo, mira, disfrútalo. Entonces yo creo que siempre es una buena oportunidad.
Pues con este mensaje tan bonito y además tan cierto, creo que es buen momento para cerrar la charla, que te agradezco infinito de nuevo que te hayas prestado a esto. Porque no sabías exactamente qué es a lo que venías. Sí que habíamos hablado un poco por encima el qué, pero bueno, una charlita así entre amigos siempre mola. Es la charla que podrías tener con tu amigo sobre, oye, los dos sois fans del Cosmere, oye, ¿qué verías tú a nivel audiovisual? No sé si estaba a gusto, espero que sí.
Sí,
como mínimo te llevas un pin.
No, sí, súper a gusto además. Estoy como, llevo una racha de encerrado aquí. O sea, encerrado aquí es que yo vivo como fuera de la ciudad, ¿no? Entonces mi familia va y viene y yo voy como un día a la ciudad y el resto del tiempo estoy aquí trabajando, intentando, pues, leyendo. Porque para hacer esto hay que leer
Sí,
mucho.
hay que leer un montón.
Hay que leer un montón, haciendo crónicas y, claro, van saliendo las noticias y a veces dices, jo, ¿con quién la comento? No me apetece hacer un directo ahora, tal, pero. Y de esto, o sea, de Cosmere siempre me apetece hablar. Y esto en concreto es un tema que. Pues que creo que da para mucho debate. Yo espero que a la gente le haya gustado, si estáis de acuerdo con lo que hemos dicho bien y si no también, maravilloso, pero eso, sed felices con lo que salgamos, con lo que salga y no os enfadéis, vamos a disfrutar y sobre todo el Cosmere que yo, o sea, no, ¿qué haríamos en la literatura fantástica hoy en día? Hay mucho para leer, sin más no sabes, ¿eh? De verdad, yo lo pienso y digo, vale, tenemos a Abercrombie y tal, pero ¿qué nos está dando este hombre? De verdad, yo que estoy, mira, la estantería.
Sí, lo estaba
Mira,
mirando todo el rato.
de
Todo el
hecho,
rato lo estaba mirando.
fíjate cómo es la cosa, que pronto a lo mejor pues, o sea, hacemos mudanza de casa y nos estamos intentando comprar un piso para irnos y hacer mudanza. Y yo estaba, digo, no sé si me puedo llevar esta estantería. Estaba viendo estanterías, pero no pensando en, sino cuando tenga todo el Cosmere, a ver de qué
A
manera,
ver cómo
para,
lo metes,
de
joder.
verdad, qué chorrada, pero digo, o sea, en serio, viendo de qué manera lo coloco, porque claro, es que esta estantería se me ha quedado corta por aquí y tal, y a ver qué forma le doy para el canal, en fin, es que el corner. Para las guías, por ejemplo, digo, la guía, sí quiero tenerla abajo, pero, en fin,
Problemas del primer mundo, pero
problemas absurdos,
no,
absurdos.
no, son nuestros problemas. Ojalá
Pero bueno,
todos fueran
mira,
así. Pero bueno,
ojalá.
Dani, mil gracias. Y bueno, como dice nuestro querido oyente Kelsier, siempre habrá otro capítulo de podcast más. Así que hasta el siguiente.
Un abrazo, gente. Cuidaros. Un beso.